Bien, buenos días. Hoy hemos tenido la comparecencia del director del Observatorio de Exclusión de la Universidad de Murcia, una comparecencia que le hemos felicitado por la intervención que ha hecho, ha sido magnífica, pero al mismo tiempo muy triste lo que ha venido a contarnos, ¿no? Nos ha venido a corroborar que somos la cuarta comunidad con mayor tasa de pobreza, un dato que nos avergüenza enormemente, así como nos avergüenza que haya sido el Partido Popular el que haya condenado esta región a ser una región pobre y que se mantenga en esa pobreza. Hemos visto que la pobreza en la región de Murcia está descontrolada, es un caos, no hay datos, no hay estudios, no hay proyectos de investigación. De hecho, lamentaba el señor Hernández que no cuenten con recursos para poder hacer investigación y necesitamos datos propios de nuestra región. Ante esto nos preguntamos qué medidas está llevando a cabo la propia consejería si no tiene unos estudios. No sabemos quiénes son los pobres de esta región, cuántos hay, dónde están. Esto nos lleva a concluir que las medidas que se están adoptando son medidas parche y que no vienen a solucionar la situación de pobreza que tenemos en nuestra región. Medidas ineficaces, medidas que llevan a que la pobreza en nuestra región se haya cronificado. Lo hemos visto, la pobreza en esta región también se hereda, porque, como digo, las medidas que se están llevando a cabo son medidas parche que no vienen a incidir, a prevenir esta situación. Este caos, un caos interesado por parte de la consejería, se suma también a una falta de dotación presupuestaria. No hay compromiso presupuestario con estos índices de pobreza en la región. No hay políticas sociales que se presten para garantizar el que se pueda atender a todas las personas que lo necesitan. No se presta como un derecho. Estamos viendo que los servicios sociales en nuestra región se prestan de manera caritativa. Que cierto que en algunas situaciones hay que atenderlas de manera urgente, pero si no actuamos de manera planificada y coordinada, estas situaciones se van a mantener en el tiempo. Y como digo, la pobreza en nuestra región es crónica. Otro dato que nos ha facilitado el señor Hernández, la falta de transparencia. Esto es una tónica general de este Gobierno, no es nada nuevo. Por mucho que tengamos una consejería del buen gobierno y de la transparencia, vemos que esto es un gran fallo interesado por parte de este Gobierno y es lo que le define. Esa falta de transparencia se traduce en no encontrar ninguna documentación, ningún informe, ninguna evaluación, lo que también nos lleva a pensar que no existen esas evaluaciones, como así le hemos venido demandando a la propia consejera. Si queremos poner en marcha un nuevo plan de inclusión, necesitamos evaluar qué medidas se han estado llevando a cabo para poder poner en marcha ese nuevo plan y saber que lo que se va a decidir, lo que se va a hacer, pueda solucionar la situación. Tenemos que decir también que la Administración es negligente, no asume sus responsabilidades, la consejera no asume sus responsabilidades y lo que hacen continuamente es delegar lo que sería su responsabilidad en los colectivos del tercer sector. Que tenemos que reconocer su gran labor, su gran trabajo, pero es responsabilidad de la consejería el poder abordar esta situación. ¿Qué ocurre con el tercer sector? Que como no existe una planificación, una coordinación, pues van funcionando con medidas parche y ellos mismos no saben si los resultados de lo que están llevando a cabo son eficientes y puedan servir para algo. Repito que con los datos que tenemos en esta región, para nosotros son ineficientes y así se demuestra. También hemos conocido que tenemos un mayor gasto por encima del nivel de la media nacional en educación y en sanidad, pero por el contrario tenemos los peores resultados. ¿Esto a qué nos lleva? Pues que existan más desigualdades en salud y en cuanto a la educación tenemos la mayor tasa de fracaso escolar, de abandono escolar, por lo tanto tenemos jóvenes no cualificados, jóvenes que ahora mismo también tenemos la mayor tasa de pobreza y esto nos lleva a que en un futuro más cercano que lejano tengamos trabajadores pobres y, como digo, sigamos manteniendo la tasa de pobreza crónica en nuestra región. Estas son medidas interesadas por parte también de la Consejería, porque si tenemos el mayor gasto en estas políticas públicas, ¿por qué tenemos los peores resultados? Porque creemos que ese gasto se está derivando a unos intereses de personas en concreto, con la concertación, como ya lo sabemos, en sanidad, con la concertación también incluso en educación. Las políticas públicas que están llevando en esta región no solucionan, no son las adecuadas para la región. Así que, pues, como conclusión, decir que con esta comparecencia se confirma que tenemos unos datos que nos avergüenzan y que este Gobierno no va a interesarse ni está interesándose por erradicar la pobreza, que se mantiene con esa ineficacia y esa negligencia. ¿Alguna pregunta? Pues llevábamos una iniciativa para que se pueda garantizar el derecho de sufragio a todas las personas sin exclusión y el derecho al voto a las personas con diversidad funcional e intelectual, entre otras. Hemos solicitado que se pueda modificar la LOREG, la Ley Orgánica de Régimen Electoral, de manera que se pueda incluir el derecho al voto. Y ha salido adelante esta iniciativa para que se pueda modificar esta ley. También para que las personas con discapacidad o diversidad funcional puedan, en igualdad de condiciones con el resto, participar en todos los procesos y que se pueda garantizar que el soporte de la información electoral, como el acceso a los colegios electorales, se pueda hacer de manera que se garantice el voto secreto y que sean las personas sin tener que ser tuteladas por alguien que impida que ese voto sea secreto, pues que puedan acceder y puedan ejercerlo. Se ha presentado una enmienda del Grupo Ciudadanos que hemos aceptado porque completaba nuestra iniciativa, en la que no solamente estábamos hablando de sufragio activo, sino que hemos incorporado también el sufragio pasivo. Entonces, pues, creemos que es una buena noticia para este colectivo, que lo vienen demandando. De hecho, se ha presentado también en el Congreso y ayer también se presentó una iniciativa que salió aprobada para que se impulse esa modificación de la Ley de Régimen Electoral. Así que entendemos que con esto se impulsa también esta iniciativa y que para los próximos, esperemos que para los próximos procesos electorales, pues estas personas puedan ejercer su derecho en igualdad de condiciones que el resto, o que no pierdan, como estaba ocurriendo, al perder su tutela judicial, pudieran perder este derecho al voto.
¿Por unanimidad?
Sí, ha salido por unanimidad.